Buenos días a todos. Buenos días, familia. Cada vez que un misionero tiene Campus Crusade, tiene un micrófono, va a estar predicando acerca de la Gran Comisión. Así que prometo que no voy a andar predicando de Mateo 22, pero hablaré de la Gran Comisión siempre que tenemos esta hermosa oportunidad de compartir la palabra de Dios hoy. Hoy, como saben, Zulma y yo fuimos misioneros. Hay un amigo también que es otro misionero, el cual está aquí hoy. Todos estamos preocupados en este tema de la Gran Comisión, de cumplir la misión. Y nosotros luchamos con este problema. Siempre intentamos encontrar más y más en las Escrituras. Decir, ¿qué más tiene el Señor que decir? Más allá de Mateo 22, el pasaje famoso. ¿Qué toma a terminar la Gran Comisión en esta generación? Vivimos una era en la que tenemos acceso increíble a recursos. Hay agencias misioneras, iglesias, herramientas digitales. Así que todo utilizamos de manera digital para ir a lugares donde no podemos ir. Creamos cosas nuevas. Para llegar al Evangelio podemos volar a áreas remotas. Hay que ir más fácil a lugares donde era tan difícil ir antes. Hemos hecho mucho progreso, pero hay un gran problema aún. Hay grupos de personas que no tienen acceso al Evangelio. Personas que no han tenido el acceso a escuchar la presentación formal del Evangelio. Y a la misma vez, nosotros honestamente decimos, Señor, ven. Señor, queremos que venga. Estamos cantando estas hermosas canciones, lo vemos en la Escritura. Ven, Señor. Y las veces que nos vamos, a pesar de todo esto, vemos tanta maldad, tantos desastres, tanto caos en el mundo. Y honestamente, con todos nuestros corazones, como misionero, quiero a él que venga. Claro. Entonces tenemos un conflicto aquí, porque para que él regrese, el Evangelio tiene que ser predicado en todos los grupos. Así que la cosecha es grande, pero los trabajadores son pocos. ¿Qué tipo de cristianos necesitamos el día de hoy? Lo que necesitamos hoy para terminar la misión. Y yo creo que el libro de Hechos nos puede ayudar bastante para ayudar en esta realidad. Así que quiero invitarles, vengan conmigo, el libro de Actos, capítulo 8, versículos 26, versículo 40. Capítulo 8, 26, 40. Y puse el título del mensaje, la agenda de Dios, o la agenda de Dios, no estoy seguro. Mi inglés roto a veces no bueno, pero es la agenda de Dios. Vamos a leer contigo. 26 dice, entonces un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un lugar desierto. Y se levantó y se fue. Y estaba allí un etíope, un eunuco, funcionario de la corte de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén para adorar y regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, pasa y únete a ese carro. Entonces Felipe corrió hacia él y oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él le dijo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Son ahí alguien que me guíe? E invitó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y este pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevada al matadero y como cordero, el que lo tasquilla calla, si no abre la boca. En su humillación se le negó justicia. ¿Quién puede describir su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y el eunuco le dijo a Felipe, ¿de quién te preguntó, dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió la boca y comenzando por esta escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron al agua. Y el eunuco le dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y ordenó que se detuviera el carro. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor llegó a Felipe y al eunuco. No lo vio más y siguió su gustoso camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar predicaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. ¿Qué historia tan increíble vemos hoy? ¿Cuántas cosas podemos aprender de este pasaje? Es maravilloso. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que Bob ha hecho todos los miércoles, así que puedo hacer un breve resumen del libro de Hechos. Es una descripción de una serie de eventos que tuvieron lugar a través de este nuevo organismo de la iglesia. En este libro vemos cómo nació el cristianismo. El libro comienza con el nacimiento de la iglesia en Jerusalén y termina con la prisión de Paulina en Roma. El libro de Hechos fue escrito probablemente entre el año 63 o 30, 67 o 70, perdón, después de Cristo, y es importante que es una continuación del Evangelio de Lucas. Sin el libro de los Hechos, si tenemos los Evangelios y tenemos la carta de los apóstoles, no tendríamos el contexto ni relación. El libro de Hechos es básicamente un conector entre los Evangelios y las cartas, las epístolas del Nuevo Testamento. En este libro vemos una cantidad increíble de eventos sobrenaturales, como nunca antes. Por lo que podemos decir que se trata más de la descripción, de la prescripción. Sin embargo, este libro también proporciona puntos importantes que crean nuestra teología cristiana. Es muy útil para el cuidado pastoral y la actividad misionera de nuestros tiempos. Acerca del autor, era Lucas, en un gentil griego, el único autor no judío en el Nuevo Testamento. Era médico y un buen historiador. Amaba los detalles, como pueden ver. Le gustaba saber todo lo que ocurriera, así que él hizo todo lo que podía para recolectar toda la información posible para que puedan ver eso en el Evangelio de Lucas. Era muy, muy buen amigo con el apóstol Pablo, y el receptor de este mensaje fue Teófilo, un gran catedrático. Los catedráticos creen que era un romano de alta posición, un oficial romano de alta posición, pero siempre fue guiado de una manera organizada por el Espíritu Santo, y le decía a Teófilo y algunos que era una historia creíble. Yo hice mi tarea. Esta es mi tarea. ¿Quién se hubiera imaginado que a través de esta narrativa veríamos a un pequeño grupo de personas donde la mayoría sin educación, de bajo perfil, pusieran patas arriba el Imperio Romano? ¿Transformaron la sociedad occidental? La sociedad occidental. ¿Qué está pasando? Este increíble movimiento llamado la Iglesia ha sido establecido por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó de los muertos. Permaneció con sus seguidores alrededor de 40 días. Luego les encargó una tarea importante, hacer discípulos de todas las naciones. El mensaje no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y sin duda, el versículo clave de todo el libro de Hechos es capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor dijo: recibiréis poder y seréis mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Ese era el punto. Que personas comunes y corrientes recibieran el poder en sus vidas, Espíritu Santo, para ser testigos, no solo para estar cómodos, no solo para sentirse bien y tener hermandad. Eso era importante, pero la razón es para que fueran testigos, para cumplir una misión, para cumplir con la agenda de Dios. ¿Qué pasa entre el capítulo antes de llegar al capítulo 8? Un breve resumen de lo que ocurre del capítulo del 1 al 8. Vemos la primera comunidad cristiana mostrada en capítulo 1 y el 2 al 47. Vemos el testimonio de Pedro y Juan en el capítulo 3. Y en el capítulo 5 vemos la elección de los de la comunidad apostólica. Las personas están dándose cuenta de este de esta gran comunidad. Capítulo 6 vemos la elección de los 7 diáconos. Y vamos, veremos eso un momento. Y vemos en el capítulo 7 que muere el primer mártir, Esteban, por la causa del reino. Ahora viene el capítulo 8 y algo radical sucede aquí. Hay un cambio, algo diferente. La iglesia que estaba en Jerusalén, ¿qué ordenó Jesús? Vayan más allá de Jerusalén, pero ellos se quedaron en Jerusalén. Así que el Señor creó una estrategia para cumplir sus propósitos. Así que hubo una gran persecución en la iglesia en Jerusalén, y todos se esparcieron por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Esta es la clave. Si los apóstoles no fueron entonces, ¿quiénes fueron esparcidos? Los no profesionales, un cristiano promedio. Podríamos suponer que tuvieron que irse los apóstoles. No fue el círculo más cercano. Podríamos asumir que los que se tuvieron que ir fueron... Asumiríamos que los que tenían más experiencia eran los que tenían que irse. Pero ellos se quedaron. Eso no ocurrió. Los otros fueron dispersos. Entonces, esta idea es crucial para este sermón, para entender cuáles son los planes de Dios para cada uno en su iglesia. Uno de estos no apóstoles que fue dispersado, capítulo 8, se convierte en la estrella de la narrativa. Su nombre es Felipe. Nosotros no sabemos de Felipe, sabemos del apóstol. Pero este es otro Felipe. Se convierte en la estrella en todo el capítulo. Y Lucas, guiado por el Espíritu, dedica un capítulo a este hombre. Hay algo que debemos aprender. Veamos qué. Llegamos al versículo 26 del capítulo 8. Entonces un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un lugar desértico. Y él se levantó y se fue. ¿Quién era Felipe? Sabemos que no era el apóstol Felipe. Estaba con nuestro Señor Jesús, hay que clarificar eso. La primera vez que se menciona a este Felipe es en el libro de Hechos, capítulo 6, cuando Felipe y otros seis hombres son nombrados para ser diáconos. Son siervos de la iglesia, en este caso para servir las mesas en la distribución diaria. Por lo que los apóstoles podrían sentarse en oración y el ministerio en la palabra. Esta es la razón por la cual estos diáconos están siendo preparados, incluidos Felipe. Para seleccionar a estos diáconos, deben tener un buen testimonio, deben ser sabios y llenos del Espíritu. Esos eran los requisitos. Y aparentemente Felipe era todo eso. Podemos ver cómo demostró eso en el libro de Hechos, cómo demostró serlo. Así que Dios comenzó a utilizarlo y de una manera poderosa. Y Felipe no se limitó, aunque su rol era servir en las mesas, no se limitó a ello. Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para el reino de Dios. Le importaba. Él fuera parte del círculo íntimo de los apóstoles. Cuando surgió la persecución, fue esparcido a Samaria y comenzó a compartir el Evangelio con otros. Dios lo estaba usando de una manera increíble. Estaba orando el Evangelio de una manera increíble. Entonces, aquí está Felipe. Esta vez está en Samaria. Y el ángel del Señor le dice, ve el camino de Jerusalén a Gaza. Era un desierto. Así que el ángel está diciendo, ve a un desierto. ¿Te imaginas qué gran invitación? Vamos al desierto. Tremenda invitación, ¿eh? Así que estaba viendo los lugares en la geografía donde él estaba y estaba rodeada de 129 kilómetros de ese lugar en el desierto en Gaza. Tenía que caminar o tenía que ir a caballo, no sé la verdad. No era una gran invitación, de hecho. Pero Dios tenía una cita interesante en el desierto. No en un lindo café, sino en el desierto. Yo intento entender cómo él respondió al principio antes de decir que iba a ir, pero fue, estaba dudando quizás, preguntándose qué ocurría, quizás estaba luchando. Ir al desierto, como vemos en el texto claramente, sin embargo, que él se levantó y fue. La obediencia es un fundamento clave. Felipe era un hombre que no cuestionó al Señor. No tiene sentido ir al desierto, dice. Mientras estaba yo luchando con este texto, los versos de Génesis, capítulo 22, con Abraham, la misma respuesta. Vamos a Génesis 22, versículo 3, dice, Abraham se despertó temprano en la mañana, ensilló a su burro y se llevó a su hijo Isaac. Y cortó la leña y se fue al lugar a donde Dios le había dicho. Misma respuesta. Abraham, misma respuesta. Esta persona, que no sabemos quién es, Felipe, obediencia. Necesitamos el tipo de fe que Felipe tenía. Para poder ser utilizado por él, necesitamos estas cualidades. Personas de muy buen testimonio, así como lo que Felipe. Y no porque queremos ser reconocidos, ¿correcto? Por nuestras obras. El buen testimonio es importante porque es una validación de que el Señor tiene algo en nuestras vidas. Necesitamos sabiduría. ¿De Felipe? Porque tenemos que aprender a hacer decisiones sabias para nuestro reino. Y tenemos que sentir el control del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, en esta vida de nosotros, de una manera práctica. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el fruto del Espíritu en nosotros? La respuesta la hallaremos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice así. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Con tales cosas no hay ley. Esas son las cualidades que la gente experimentó de Felipe. Por eso es que Dios estaba trabajando. Número uno, vemos que Felipe estaba siguiendo al Señor. Número dos, Dios ya estaba trabajando. Vamos al siguiente versículo. Vemos en el versículo 27, se levantó y fue. Y allí un etíope, un eunuco, funcionario de la corte de Candace, reina de los etíopes, estaba a cargo de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén para adorar y regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Es muy importante notar que Dios ya estaba obrando. No es algo que está pasando. Era su agenda. Está llamando a Felipe, Samaria, para que venga al desierto a encontrarse con este chico, porque tenía en mente algo para este joven. ¿Quién es este hombre? Tenemos otro personaje. La era etíope de África. De África, ya sabemos que es ahí. Era un eunuco, la definición, una forma difícil, lo tuve que pronunciar bastantes veces entre este mensaje, de hecho. La definición de los eunucos en la Biblia normalmente eran varones castrados o aquellos incapaces de reproducirse debido a una deficiencia de nacimiento. Ahora bien, en el primer siglo, el término eunuco también se utilizaba como un título para personas en altos cargos en el gobierno o el ejército. Entonces, no sabemos, probablemente era la razón por la que él se le utilizaba ese término de eunuco. No sabemos, no tenemos toda la información. Pero sabemos que este etíope estaba en cargo del tesoro de la reina de Etiopía. Así que era como un ministro de la economía o el ministro de finanzas. Así que era alguien realmente importante. Así que, ¿qué está haciendo en el desierto? Buena pregunta, ¿qué hacía ahí? No lo sabemos, pero puede ser varias razones. Y mi hermano Bob puede clarificar las otras opciones, pero una de las razones puede ser que él viajaba a Jerusalén, quizás porque estaba siendo atraído al judaísmo. Y quizás estaba un poco desilusionado de la cultura de Etiopía y iba a Jerusalén a orar y regresaba a Etiopía, pero en el a la mitad del camino estaba leyendo el pasaje de Isaías y le cuesta entender qué significa. No lo entiende. No entiende lo que significa. Aquí vemos un perfil que definimos como una persona buscadora. Dice, alguien que está buscando, alguien que quiere encontrar la verdad. Ese etíope está tratando de encontrar la verdad. Quizás está intentando obtener respuestas sobre la vida y el destino, el significado de la eternidad. Es un buscador. Quizás una persona religiosa que quiere recibir las respuestas oportunas de su alma. Y en ese preciso momento, Dios trae a Felipe, al buscador. Versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, pasa y únete a ese carro. Entonces Felipe corrió a él y lo oyó leer al profeta Isaías. Y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Qué pregunta, ¿no? Felipe estaba en modo evangélico, ¿entiendes? En modo evangelista. Y la respuesta del etíope fue mejor aún. ¿Cómo puedo a menos que alguien me guíe? Y lo invitó Y la escritura que estaba leyendo fue este: como oveja fue llevada al matadero y como cordero ante él lo trasquilla, calla, si no abre la boca. En su humillación se le negó la justicia. ¿Quién puede describir su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y el eunuco le dijo a Felipe: ¿de quién, te pregunto, dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Adivina qué dijo Felipe? Está listo para desentrañar la explicación sobre ese pasaje. Básicamente, Isaías 53, uno de los más difíciles capítulos del Testamento hasta el día de hoy. Judíos. Fue increíble. Cuando ellos fueron a este pasaje, difícil, lucharon con eso y saben que la descripción de todo este capítulo, Isaías 53, está hablando de Jesús. Así que Felipe está listo para entender, esta es la razón por la cual me trajo al desierto y no voy a perder esta oportunidad. Y dice entonces, capítulo 3, punto número 3, versículo 35, Felipe estaba listo para compartir las buenas noticias. Y dice el versículo 35, entonces Felipe abrió la boca. Y comenzando por esta escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Felipe abrió la boca. Y que no se le conocía hasta ese momento, el que no era parte del círculo, recuerda a los apóstoles, a los líderes. Felipe que no fue al seminario bíblico, pero fue y abrió la boca. Compartió el evangelio empezando con la necesidad de los etíopes. Empezando en el punto en el que estaba. El etíope que estaba allí en Isaías 53, Felipe empezó con Isaías 53, y que apuntaba a Jesús, que apuntaba a la salvación y al evangelio. Mientras veo este comportamiento, este hábito en la cual Felipe está actuando, me recuerda a la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, cuando dice: en Timoteo, haz todo lo posible por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja rectamente la palabra de la verdad. Esta es una buena descripción de la vida de Felipe. Un buen testimonio, aprobado por el Señor. No solo la manera en la que estaba yéndose, sino la manera en la que tenía que hacerlo con precisión para llevar al etíope a los pies de Jesús. Y esto es realmente importante, porque hay diferentes puertas de la entrada para que las personas vengan a ver al Señor, dependiendo de sus necesidades, de sus preguntas, dependiendo de la etapa de la vida en la que están, de la estación en la vida en la que se encuentren. Y nosotros debemos estar anuentes cuál es la manera, utilizando la Escritura y el Evangelio. Claro que sí. Debemos tener una idea general de cómo presentar el Evangelio. Y es interesante cómo en varias maneras podemos encontrar qué era lo que las personas necesitaban en el momento específico, como Felipe hizo con el etíope. Vemos cómo de una manera relevante conectaba con este etíope. ¿Cuál fue el resultado de ese encuentro? Versículo 36. Y mientras iban en el camino, fueron al agua. Y el eunuco dijo: mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y ordenó al carro que se detuviera y ambos descendieron al agua. Felipe y el eunuco lo bautizó. Felipe bautizó al eunuco, y cuando salieron del agua, de la manera que yo no entiendo, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, no tuvo que caminar más, y el eunuco no lo vio más y siguió su gozoso camino. El resultado fue, ese hombre estaba buscando respuestas, que quizás estaba desesperado, que estaba luchando con cosas en su vida. Se salvó, se bautizó, se convirtió en parte de la familia de Dios. No tuvo que buscar más, no más buscar a Dios, no más intentar entender a Isaías 53. Ahora tengo la esperanza en Jesús. Y una de las cosas bellas que veo en esta narrativa, en el versículo 39, es cuando dices, y el eunuco no lo vio más y siguió su gozoso camino. Hubo alegría, hubo salvación, no hubo más tristeza. Y es hermoso ver el impacto del Evangelio en la vida de las personas, por supuesto. Cuando tienes esperanza, una alegría que no depende de las circunstancias, pero mientras esa alegría se multiplica, ves una comunidad que recibe y experimenta, y ves luego una ciudad experimentando esa alegría. Mientras vemos también el capítulo 8, antes en Samaria, podemos ver una nación experimentando alegría por las personas que reciben a Cristo. Interesantemente, hay que pensar en este encuentro con este etíope. Fue quizás el primer cristiano que tomara el Evangelio a África, el fin del mundo. En aquel tiempo se le conocía como el fin del mundo. Dios estaba llevando a cabo su agenda. Jerusalén, muy bien, Samaria, fin del mundo. Y como saben, mientras pienso en este pasaje, no puedo ni siquiera desconectar de lo que va hoy en África. Quizás por ese primer encuentro, la multiplicación y la influencia del Evangelio en la sociedad, en diferentes lugares, pero África, una de las regiones más grandes que va el Evangelio, que se está convirtiendo el sur global, África, Asia, Latinoamérica y el Caribe. Tenemos un muy buen amigo, su nombre es Bekele Shanko, de Etiopía. Es uno de los más misioneros más increíbles que he conocido. Y Dios lo está utilizando porque viene de una villa pequeña de Etiopía y es el líder de la villa, es un líder global que Dios está utilizando de una manera poderosa en Estados Unidos, en África, en Latinoamérica, América Latina, por el Evangelio. Así que lo veo a él y yo digo, Bekele, porque no está desconectado a nuestra realidad. No está desconectado a lo que vemos hoy en la agenda de Dios. Está totalmente conectado. Y las personas que necesitamos son las personas como Felipe. Esa es la respuesta. Necesitamos personas, necesitamos más recursos, necesitamos más dinero para la comisión. No necesitamos más estructuras. Necesitamos más personas. Eso es lo que necesitamos. Estoy fuera del guión ahora. Felipe es llamado el evangelista. Luego lo vemos en Hechos 21. Plantó una semilla en la. Plantó una iglesia. Así que no fue suficiente para él ser alguien que estaba sirviendo las mesas, sino que también fue un evangelista. Lo que estoy intentando decir al final, conociendo todas estas ideas, el papel de los apóstoles fue importante. El papel de los no profesionales también fue importante. El rol de los pastores, misioneros, trabajadores a tiempo completo en el trabajo del Señor es increíblemente importante, porque somos catalizadores, ayudamos a otros y multiplicamos. Pero también los no profesionales son muy importantes también. Los cristianos iban al mercado. Los que nunca iban a ser misioneros, los que no van a ser pastores, son muy importantes también. Así como lo vemos en la vida de Felipe. Cuando vemos en Primera de Pedro, capítulo 2 al 9, dice, pero tú eres escogido, pastorado real, personas de su propia posesión, para que puedas proclamar las excelencias de quien te llamó a su maravillosa luz. Este es un llamado para todos. La gracia escogida. Todos. Nunca hizo una distinción entre los sagrados, los profesionales, los seculares. Los que están aquí y los que están allá. Eso no existe para el reino. Y es la única manera en que la gran comisión estará completa. Porque puedo darle las estadísticas de misioneros y pastores en el mundo. Y no va a ser suficiente. Quiere decir que todos nosotros tenemos un plan y un rol para jugar esta hermosa y gran agenda de Dios. En la agenda de Dios, todos son importantes. Es la única manera en que se puede cumplir la gran comisión. Si cada creyente se ve a sí mismo como parte importante de esta empresa de discípulos de todas las naciones, la tarea estará cumplida. Dios es quien nos hace competentes. Vemos en el libro de Hechos cómo Dios usó a todos en esta tarea. Esta es la razón que el Imperio Romano estaba boca arriba y todo se expandió a Occidente, donde quiera que estén. Y todos tenemos la posibilidad de ser parte de eso. Terminando ya, déjenme decirles que hay muchos buscadores allá afuera, como el etíope, que está intentando encontrar respuestas y soluciones en ateos, en diferentes religiones, en diferentes denominaciones, incluso meditaciones. Ellos están buscando a alguien que les guíe a la verdad real del Evangelio. Solo necesitas abrir tu boca y el Señor la llenará. Mientras vemos esto, 2024, quiero invitarles a verse a sí mismos en este plan. ¿Cuál es tu plan? Este plan redentor para estar en esta gran comisión. Quiero invitarles, especialmente si no es un pastor, si no es un misionero, o alguien que no haya ido al seminario bíblico, hacer una lista de personas que a lo mejor conocen. Este año, una, dos o tres personas con las cuales quieran compartir el Evangelio este año. Es posible aquí en Boquete. El año pasado, Zulma y yo tuvimos el privilegio de ver personas que conocíamos aquí. Nosotros, nuestro rol es regional, pero también tuvimos el privilegio de encontrarnos con algunos buscadores aquí en Boquete, personas que viven aquí, que vemos en el supermercado, en el Superbarú todo el tiempo, y los llevamos a Jesús. Es posible. El Señor quiere utilizarte en esa tarea. Es la única manera en la que podemos cumplir. Así que quiero decirles que hagan una lista, una, dos o tres personas, y piensen y oren por ellos. Pueden ser seres queridos cercanos, vecinos, personas con las que estás empezando a interactuar. Muchas veces vienen personas y se van de Boquete. Piensen cómo pueden vivir al estilo de Felipe. Alguien que era de bajo perfil quizás, pero que Dios ciertamente está utilizando para su propósito. Y si no sabes cómo compartir tu fe, puedes hablar con Bob, con el pastor Brian, o incluso con los misioneros aquí. Podemos asistirte en eso y estaremos muy felices de ayudarte, de darte recursos para que puedas compartir tu fe. Mientras dijo el pastor Bill Bright, el fundador de la cruzada Campus Crusade, no he conocido a ningún cristiano que conozca o que comparta su fe de manera regular, que viva fallando, que viva mal, porque es emocionante utilizar tus conocimientos para buscar a Dios. Y necesitamos que todas las personas de Dios, hoy, el Evangelio entero, sea llevado al mundo entero. Dios te necesita a ti, Dios te necesita a mí para hacerlo. Amén. Oremos. Santo Padre, gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, de la manera en que hablas para nosotros a través de la Escritura. Gracias por este increíble libro de Hechos y esta increíble historia, que no son solo historias, Señor. Son ejemplos para nosotros en el 2024, mientras vemos la vida como Felipe, que quizás era desconocido, no era parte de los profesionales, de la élite, pero fue utilizado de una manera poderosa. Quiero orar por mis hermanos y hermanas, por mí mismo, que nos utilices este 2024, para interactuar con personas que están buscando respuesta y que estemos preparados para presentar tu evangelio de la esperanza, para que podamos ver transformación, salvación, eternidad. Oro esto en tu precioso nombre. Amén.